doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Todo va increíble, pero siempre termina otra vez un día horrible. Siente que está lista para darse de caída. Mientras entra a su cuarto se paraliza su vida. Su habitación se apaga y ella se da por vencida. Con lágrimas en los ojos trae una nota suicida. Sola, desconsolada, toma un bote de pastillas y se las toma toda desesperada. Con una navaja haciéndose cortadas en los brazos, piernas, dientes, diciendo: mi vida no vale nada. Acostándose con la nota en su pecho, cierra sus ojos por siempre sin saber lo que había hecho. Unas horas más tarde, su hermano pequeño va y le avisa que la cena está lista y ve que está en sueño. Dormida, mamá está dormida, pues despiértala porque ella no comió en la hora de la comida. Su hermano le dice: es que no despierta. Su mamá sintió una sensación de frío, una alerta. Entra a su cuarto asustada, la cosa es cierta. Se dio cuenta que su hija en el suelo ya estaba muerta. Llega el padre a su habitación y a su esposa abrazando a su hija sin condición. Le preguntó qué había pasado. De rodillas comenzó a llorar con su esposa abrazados. Al día siguiente, ahí en la escuela, pusieron un altar con una foto y una vela de esa gran chica que se suicidió. Dando aviso a los alumnos, la noticia se les dio. Con un minuto de silencio en el patio se sintió, culpándose a sí mismos porque ella falleció. Profesores, por ser duros, se arrepentían. Esas malas chicas populares, lo que le decían. El chico que la molestaba y le ponía sobrenombres. El exnovio que se avergonzaba de ella no era de hombres. Los amigos se quedaron traumados, pensando que ya era muy tarde, deseando haber ayudado. Su amiga entró en shock y no lo puede creer. Ella sabía lo que la chica estaba pasando, pero no pensó que un día el problema se haría grande. Temblando y gritando, ella se tiró al suelo llorando. Pasaron unos días y era su funeral. Todo el pueblo asistió pidiéndola recordar a aquella chica con la hermosa personalidad. Una gran sonrisa, el hombro en el que podía llorar. Su hermanito con esperanza a que ella regrese. Siendo un niño pequeño no sabe que se fue por siempre. Ella iba a verlo a él por ser su hermana mayor. Pensando sus padres de eso con un gran dolor. Pasaron 2 años, todo el colegio habla con un psicólogo mínimo una vez a la semana. Las chicas que la molestaban desde un inicio ahora tienen problemas con problemas alimenticios. El chico que la molesta ahora se corta. El exnovio que ahora ya ni una chica lo soporta. Todos sus amigos cayeron de depresión. Su amiga quiso suicidarse cayendo del balcón. Su hermano, que ahora sabe ya sobre su muerte, se lastima, él se corta sin importarle su gente. Sus papás, ahora el amor se les cayó. Se separaron y su matrimonio se destruyó. El padre cayó en algo trágico, distrayendo de la muerte de su hija, se volvió en un alcohólico. La madre, con dolores en el corazón, todos sus conocidos cayeron en depresión.
A la gente le importa, a la gente le importa. Tal vez no pienses eso, pero les importa, pero les importa. Tus decisiones no solo te afectan a ti, te afectan a ti, afectan a todos,
afectan a todos, afectan a ti.
Pues no acabes con tu vida,
no acabes con tu vida.
Tienes mucho por vivir,
mucho por vivir, mucho por
las cosas, no pueden mejorar si se ven, mejorar si se ven, mejorar si se ven. Entonces,
pues
vive la vida.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa y espera el favor de su atención durante los siguientes 55 minutos de programa. Y bueno, esta canción quisimos dejarla completa, se llama La historia de una chica suicida, es de Jose MC y es para ambientar, pues no de un modo muy agradable, ¿verdad? El tema que vamos a hablar el día de hoy. Para esto los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la alada nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera estamos en vivo a través de Facebook y usted nos puede escuchar en www.lagos.udg.mx/radio. Y el día de hoy, para hablar sobre este tema en el marco tanto del Día Mundial de la Salud Mental como el tema que tratamos hace 8 días con la maestra, la doctora Lery Betancourt, vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado, para hablar sobre suicidio, lo que nos queda, y él nos trae unos datos muy interesantes y yo les aconsejo que nos acompañen porque esta información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Con una navaja haciéndose cortadas en los brazos, piernas, vientres, diciendo mi vida no vale nada. Acostándose con la nota en su pecho, cierra sus ojos por siempre sin saber lo que había hecho. Unas horas más tarde, su hermano pequeño va y le avisa que la cena está lista y ve que está en sueño. Dormida, mamá está dormida, pues despiértala porque ella no comió en la hora de la comida. Su hermano le dice, es que no despierta. Su mamá sintió una sensación de frío, una alerta. Entra a su cuarto asustada, la cosa es cierta. Se dio cuenta que su hija en el suelo ya estaba muerta. Llega el padre a su habitación y a su esposa abrazando a su hija sin condición le preguntó qué había pasado. De rodillas comenzó a llorar con su esposa abrazados. Al día siguiente, ahí en la escuela, pusieron un altar con una foto y una vela de esa gran chica que se suicidió. Dando aviso a los alumnos, la noticia se les dio. Con un minuto de silencio en el patio se sintió.
Bueno, muy triste este tema, pero refleja una realidad que cada día vemos más frecuente y esto es alarmante. Bien nos lo decía la doctora Lery, el pasado viernes es un problema de salud pública y México tiene que tomar medidas al respecto. Oscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a este espacio.
Muchas gracias, doctora. Un saludo a todos los radioescuchas.
Así es. Y bueno, escuchamos el viernes el programa con la doctora Lery y la verdad quedamos muy alarmados, muy preocupados. Claro. Y con muchas preguntas, pero sobre todo la gran interrogante es, ¿qué hacemos?
¿No? ¿Qué hacemos? Claro. Que es la parte interesante y la parte preocupante, verdaderamente la parte preocupante porque, bueno, me di a la tarea de investigar prácticamente con qué servicios contamos, a dónde nos podemos acercar, inclusive nosotros también los especialistas de salud mental para poder apoyarnos y crear lo que son las redes de apoyo.
Y estamos hablando de Lagos de Moreno.
Exactamente, siendo prácticamente cabecera de la región sanitaria número 2, entonces que dan apoyo a Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, Encarnación de Día, entre algunos otros municipios. Entonces sí es importante y la verdad que fue muy impactante con lo que me encontré en esta investigación. Les comento, antes de iniciar con la charla, que los comentarios que voy a vertir no van con la intención de afectar a ninguna institución, ni tampoco van con la finalidad de ser lascivo en relación a alguna persona en específico. Al contrario, son con la finalidad de crear conciencia prácticamente y que todos nos podamos apoyar y crear redes de apoyo.
¿Y qué es mostrar la realidad?
Exactamente. Pues bueno, desde el momento en que me fue encomendado el, pues ahora sí que la labor de continuar.
La misión y la aceptaste,
exactamente,
digamos, para antes de poner el tan.
Exactamente. Pues me di a la tarea, ¿no? De sentarme y visualizar un panorama en el que al familiar se le informa que su pariente tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, digamos una esquizofrenia, o por otro lado que ha presentado rasgos de intento suicida. ¿Qué hace la persona?
O que realiza el evento suicida en ese momento, ¿no?
Exactamente. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia quiénes nos acercamos? Entonces dije, a ver, Oscar, vamos haciendo algo aquí muy importante. Vas a dejar el papel de psicólogo de lado.
Y
te vas a poner en los zapatos de la persona. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pues bueno, lo que se me vino a la mente fue, vamos a buscar contactos. ¿Qué contactos nos pueden acercar precisamente a la institución? Yo escuchaba en el programa pasado que verdaderamente me sorprendió la explicación y la manera en que la colega abordaba la temática, porque obviamente está empapada del tema. Y en ese sentido, pues bueno, fue que también me interesé, ¿no?, en investigar qué onda con las instituciones. Pues bueno, nuevamente, volvemos al punto de partida. Me senté en el comedor de mi casa, su casa.
Gracias.
Y dije, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son nuestros contactos? Teníamos a un compañero que trabaja dentro del sector salud y tenemos a una doctora que a lo mejor nos puede dar un panorama de a quién nos podemos acercar, ¿no? Nosotros empezamos la búsqueda precisamente el viernes y lamentablemente sábado, domingo, no recibimos respuesta.
O sea que si el evento fue en ese instante, la persona falleció.
Exactamente. Okay. De ahí, eso fue muy desolador y de verdad fue escalofriante para mí. Sábado y domingo no recibimos respuesta. Resulta que me meto a checar páginas de internet que nos pudieran dar una solución. Si nos vamos a nivel México, obviamente mucha gente me va a decir, no, vas a encontrar muchísimas, está la línea de la UNAM, sí, pero necesitamos, exactamente, necesitamos algo.
O estamos en Encarnación, o estamos en Villa Asunción, o sea, estamos en Villa Hidalgo, no sé, ¿no? Exactamente. En mucho lugar cercano.
Pero, ¿qué necesitamos en el momento? Dije, a ver, bueno, a ver, vamos a seguir moviéndonos. Resulta que me encuentro con la página de Salme, Guadalajara. Y me encuentro un 01800, me encuentro un número, una línea, ¿no?, de apoyo. En el instante marco, pero esto ya es el lunes, ya di el lunes, entonces ya que ya pasaron dos días. Me comunico, cabe aclarar aquí, sí me gustaría hacer como el paréntesis, que el personal que me atendió vía telefónica fue muy amable, muy, muy amable.
Sí, Salme se caracteriza por tener personas de recepción muy amables.
Exactamente, fue muy, muy amable, en ese aspecto yo no me puedo quejar. Ahora sí que les comenté más o menos cuál era mi intención y cuál era mi preocupación y obviamente me fueron dando una guía. En ese momento me pasaron a trabajo social para que la persona de trabajo social me diera una explicación acerca de cuál es el protocolo que se sigue. Primeramente, llegamos al acuerdo que lo que pudiéramos hacer las personas que nos enfrentamos a un tipo de situación como las planteadas, ya sea un brote psicótico, un intento suicida o una situación de alguna crisis, vamos a decirlo en general, podemos acudir, por ejemplo, a hospital regional. En hospital regional me comentaba la señorita que se hace una evaluación, se hace una evaluación rápida, pero ojo, algo que no me comentó la señorita y que sí es importante para todos las personas que están sujetas a Seguro Popular.
Y estamos hablando del Hospital Regional de Lagos.
De Lagos de Moreno, es que acuérdense que nosotros también quedamos sujetos de acuerdo a la severidad de la crisis. Entonces, obviamente.
También nos aplican un triaje, vamos.
Exactamente. Entonces, a la llegada, a mí que me ha tocado la experiencia y a otras personas, tenemos que recordar que hay pacientes de prioridad. Entonces, acuérdense que dentro del sector salud, la situación mental sí es preocupante, mas no es un factor preponderante o tan importante.
Tan urgente como una herida o una apendicitis o un infarto.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, ustedes vayan contando, seguimos perdiendo tiempo.
Sí, ya eso es como lunes al mediodía.
Vamos. Exactamente. Entonces, ya que nos hayan pasado, ahí es donde van a hacer una evaluación y ellos se comunicarán a Salme, a donde nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Se van a comunicar y les van a hacer, pues, obviamente un referente de lo que han encontrado, obviamente de lo que han encontrado en el paciente. Si ven que es una situación difícil, que es una situación, pues, pesada, entonces se traslada el paciente hasta Guadalajara. Pero, ojo. Esto lo menciono de boca de la trabajadora social. Me dice, mire, licenciado, no ilusione al paciente. El paciente tendrá que correr con el gasto del traslado, puesto que a veces las unidades no están aptas para ello o a veces no hay unidades disponibles. Encontramos otra situación.
Muy bien, entonces, llamamos fin de semana, no hubo quien solucionara, no hubo quien enfrentara, vamos a decir, de parte de las instituciones de salud. Se comunica Oscar con Salme, le dice la trabajadora social de Salme que el primer contacto en Lagos de Moreno es el hospital regional, siempre y cuando se respeten las prioridades de urgencias, de digamos, comunes en cualquier institución de salud.
Exactamente, que yo creo que aquí muchos de los usuarios los han visto. Uh-huh. Y a mí me ha tocado en lo personal que llegas a regional, uh-huh, ves a una persona que se está retorciendo del dolor, uh-huh, y a veces el mismo protocolo del mismo personal, uh-huh, pues te lo detiene, ¿no? Uh-huh.
O sí, sea, el dolor se, uh-huh, sigue sintiendo hasta que sea, le toque el turno.
Exactamente.
Vamos. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con este tema y pues nos quedamos decidiendo si el paciente se traslada o no.
Exactamente.
Por su bolsillo.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire, estamos con nuestro psicólogo, el licenciado Oscar Prado, y estamos hablando sobre qué se hace en un momento de crisis cuando usted, como familiar de la persona que tiene una crisis psicológica, de la persona que ya realizó el intento de suicidio, que ya está en la situación grave de quitarse la vida, ¿qué debe hacer? Y resulta que, pues, vamos en que si la gravedad es mucha o es diagnosticado como grave el asunto, se va a llevar al paciente a Salme en Guadalajara, pero esto implica que el paciente debe costear con el traslado.
El traslado, exactamente.
Muy bien. ¿Qué más pasó?
¿Qué más pasó? Una vez que el paciente llega allá, uh-huh, se hace la evaluación y queda sujeto a si hay camas disponibles para poder dejarlo.
O sea, como cualquier enfermedad física en cualquier institución de salud a nivel México.
Exactamente. Uh-huh. Que esta parte también es un tanto, claro, delicada. Claro. Y más en cuestiones de salud mental. Claro. Uh-huh. Sí, vuelvo a repetir, quiero ser puntual, muy puntual con, uh-huh, eso. De verdad reconozco el trabajo que hacen las compañeras porque deben de servir a una institución. Uh-huh. Y cuando tú sirves a una institución, hay ocasiones en que los mismos protocolos de la institución no te permiten hacer el trabajo como deberías.
Así es.
Lo que termina quebrantando la humanidad de nuestras carreras muchas veces.
Y la creencia en la institución.
Exactamente.
Y en los servicios.
Exactamente. Lo comentábamos hace un ratito en el corte. A veces que uno quisiera dar el corazón y de verdad quisiera sacar a las personas, porque yo he estado en los zapatos de esos compañeros. Uh-huh. Pero hay veces que el mismo sistema no te lo permite.
Uh-huh.
No te lo permite. Entonces, ya una vez que se llega a este punto, se decide ahí mismo en Guadalajara qué tipo de tratamiento se le da al paciente, si es un tratamiento ambulatorio, uh-huh, o si es un tratamiento definitivo, de acuerdo a la gravidez precisamente que se detecte. Y obviamente, al estar sujetos a Salubridad del Estado de Jalisco, pues obviamente nosotros nos tendríamos que acercar y apegar a las instituciones de salud mental del Estado de Jalisco.
Pero esto fue en el, uh-huh, caso de que el paciente sí tenía, o el familiar sí tenía dinero para trasladar a su paciente.
Exactamente.
Pero si no ese es el caso, ¿qué sucedería?
Exactamente, ahí nos encontramos con una gran, pues ahora sí, con una gran interrogante. Les comento también una experiencia muy propia. Yo soy originario de Unión de San Antonio. Uh-huh. Hace unos meses me llamaron para atender a un chico que estaba ante la presencia de un brote psicótico. Uh-huh. Al no contar con los servicios también en Unión de San Antonio, al no contar con este tipo de servicios de Salme, prácticamente, ¿qué fue lo que hicimos? Me mandan a hablar a mí, a un servidor, yo acudo y rápidamente, para dar un tratamiento rápido y de contención, fue armar en ese momento redes de apoyo, dirigirnos con un doctor general, uh-huh, o familiar, en este caso un amigo de mi padre, le mando muchos saludos, por cierto, al doctor Juan, que fue quien me apoyó muchísimo en ese momento para dar precisamente un tratamiento antipsicótico y de contención de manera rápida, uh-huh, para que no fuera a ocurrir nada, porque el brote se dio aproximadamente a la 1:00 a.m. Uh-huh. Entonces, en ese momento, ¿cómo te mueves? Y más en una región como en Unión de San Antonio, que es tan precario, sí, uh-huh, seamos sinceros, es precario mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Se dio ese tratamiento de contención y también personas allegadas a una institución nos hicieron el favor de contactarnos con el departamento de psiquiatría, pero de Tepatitlán. Uh-huh. Es decir, que hasta otro día la persona iba a recibir...
A ser atendida.
Exactamente, de manera adecuada. Uh-huh. Pero por el momento, si se fijan, lo que hicimos fue extender una red de apoyo, uh-huh, con un doctor familiar para que diera un tratamiento preventivo, vamos, uh-huh, a verlo desde esa perspectiva. Y obviamente ayudando a la familia a que entendiera qué estaba pasando con su paciente.
Con su paciente.
Para,
uh-huh,
que también igual no entraran en una crisis de, claro, ansiedad y no se desbordaran en relación a la situación que estaba ocurriendo.
Sí, iba a ser una bolita de nieve, ¿no? La crisis de la crisis de la crisis.
Y aquí es donde, yo sé, hay muchos compañeros que a mí me han criticado porque dicen, Oscar, bueno, ¿qué no descansas? Es por eso que yo dejo mi teléfono las 24 horas prendido.
Claro, porque es que tú no sabes cuándo se da un brote, o sea, eso es algo...
Exactamente, y entonces si podemos hacer algo pequeño entre todo este mar de información... Uh-huh. Pues hay que hacerlo. Yo sé que va a haber muchas personas que se van a molestar porque creen que están haciendo bien su trabajo, uh-huh, en la cuestión de instituciones, pero esta es la realidad. A mí me tocó vivirla porque, les vuelvo a repetir, yo me senté el fin de semana en mi comedor a poder hacer toda esta investigación y poder hacer todo este seguimiento. Posteriormente, uno de mis compañeros, que mencionaba un inicio, se vuelve a comunicar conmigo, me pasa directamente el contacto de Salme aquí, uh-huh, en Lagos de Moreno, uh-huh, donde nuevamente me atienden muy bien, uh-huh, muy, muy, muy bien. Y me
esos datos no están, uh-huh, a la voz del público, o sea, no están frente al público, o sea, no hay un, no sé, voy a decir algo que a lo mejor no puede sonar, o puede sonar muy fastidioso, pero un 2-3 Salme, no sé, o sea, algo así que todo el mundo tengamos acceso a esa información.
Hay algo aquí muy curioso, doctora. Existe el 911, ajá, ¿no? Como todos lo manejamos, ajá, pero ¿qué creen? Hay una desconexión entre las instituciones, porque... Igualmente, aquí dentro de Lagos de Moreno, hay personal del departamento de Barandilla, uh-huh, de la cárcel municipal, uh-huh, que se han comunicado conmigo, inclusive ellos siendo de Unión de San Antonio, porque no saben qué hacer con el caso. Uh-huh. También cabe recalcar que algunos de los alumnos que trabajan dentro de esa, bueno, dentro de Barandilla, uh-huh, pues son alumnos míos, claro, del área de criminología, entonces, uh-huh, es como me ubican, pero no ubican a la institución.
O sea,
como tal.
Tienes que tener, entre comillas, la buena suerte de contar con alguien que conoce a alguien para que lo contaste.
Exactamente. Y que aquí, oye, Oscar, ¿y tú cómo le has hecho entonces? Porque siempre dices, ojo, aquí me gustaría aclarar algo. Yo trabajo de manera asistencial, es decir, no recibo un salario por ayudar, por ejemplo, a este tipo de pacientes y, por otro lado, para apoyar de manera asistencial solamente al, uh-huh, Hospital de Psiquiatría en el estado de Aguascalientes, donde, uh-huh, curiosamente también un contacto es quien me ha abierto las puertas para poder canalizar de manera rápida al paciente. Y que ella se ha metido en algunas bronquillas porque dice, es que no es nuestra jurisdicción. Uh-huh. Pero de verdad, esa, en esa calidad humana, ellos nos han abierto la puerta.
Pues es que en este caso no existen fronteras. O sea, no deben de existir fronteras ni reglamentos. O sea, la persona que está en crisis se atiende en el estado en donde se encuentre.
Exactamente. Y que de verdad nos han echado la mano, pero de manera así enorme. Y que también les hacen falta muchos apoyos. Claro. Les hacen falta muchísimos apoyos. Y que también se recargan en ese aspecto en nosotros para hacerles llegar donaciones al hospital. No que ellos no los pidan. No, a nosotros nos nace llevárselos, uh-huh, pero por esas ayudas que nos dan también. Entonces, sí existe la institución de Salme aquí en Lagos de Moreno. Okay. El personal es muy amable.
¿Dónde está ubicado Salme?
Está en el Delgadillo Araujo.
Ok.
En este departamento, uh-huh, o es clínica, Delgadillo, uh-huh, Araujo. Y ahí se cuenta, según me comentaba la persona encargada, que ahorita voy a decir su nombre, nada más que no lo recuerdo, aquí lo traigo anotado, que curiosamente solamente hay un psiquiatra. Y es muy poco el personal de psicología que se echan toda esta labor de dar pláticas, de elaborar protocolos y obviamente de dar atención a usuarios. Pero ojo, todos van a decir, pero es que sí hay, si hay psiquiatra y si hay psicólogos.
Uno y uno para todos.
Pero para Lagos, para Unión de San Antonio, San Julián,
San Juan de los Lagos.
San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz. Y algún otro desbalagado que, claro, nos llegue, ¿no? Ajá. De alguna comunidad.
Sí, pues toda la región que le toca.
Entonces,
Alto
imagínense,
Norte.
Yo le decía a la compañera que de verdad, o sea, esto sí lo menciono y es de reconocer, yo le decía, yo no sé cómo le hacen, porque si uno a veces con los pacientes termina desgastado, ahora ellos, con cuestiones de crisis.
De crisis.
Y, uh-huh, situaciones un poco
psiquiátricas como
ajá,
tal.
Más pesadas, uh-huh, ¿cómo le hacen? Le digo, yo sé que no es problema tuyo, es problema a veces de las cabezas.
Pues por una parte, Oscar, creo yo, puede, uh-huh, ser de las cabezas, y otra parte puede ser una costumbre, una práctica que yo he visto muy común desde en estos 11 años que llevo en Lagos de Moreno, que el médico, el especialista, el psiquiatra, el psicólogo, que logra engancharse con una institución de salud aquí en Lagos, utiliza ese enganche para brincar a Guadalajara y nos dejan desprotegidos completamente. O sea, el compromiso del especialista de la salud en cualquier área es irse a las ciudades grandes, y yo me pregunto, ¿y entonces nosotros que somos cabeza de cola de ratón, qué hacemos? Nos tenemos que aguantar con lo poquito que nos den. Y eso es lo que no es correcto. O sea, eso ya no redondea el compromiso del sector salud.
Exactamente. De hecho, traigo algunos datos.
¿Te parece si los damos, uh-huh, después de nuestro corte de la mitad de programa?
Claro que
muy
sí.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire y esperamos que continúen con nosotros.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. El tema anterior se llamaba Pequeña Suicida, de Carlos Madrid, y este que escuchamos ahora es Suicida, de Charly García. Y bueno, seguimos con este tema. Ay, Oscar, yo me quedo con una sensación de desvalía enorme porque es como, como querer correr y que te amarren los tobillos, ¿no? Entonces, sí es algo, algo fuerte escuchar que al sol de hoy, que estaríamos, tú empezaste el ejercicio el viernes después del programa, ya iríamos como en martes, yo creo, si fue que logramos trasladar al paciente hasta Salme, Guadalajara, y a lo mejor se quedó ahí, a lo mejor logró atención, a lo mejor fue ambulatorio, a lo mejor fue interno, pero si el paciente no tiene una economía para poderse trasladar, pues a la fecha yo creo que ya estaríamos en un sepelio.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y bueno, con respecto a esto, tú traes datos y esos son los datos que queremos oír.
Exactamente. Bueno, le daré lectura porque pues obviamente no me los voy a aprender, uh-huh. Son algo extensos, ¿no? En el 2018, en Jalisco, se contabilizaron 286 casos de suicidio, uh-huh. 50 mujeres y 236 hombres. En lo que va del 2019, contaron 135 casos, 18 femeninos y 117 masculinos. Las edades que más representan estos casos son de 20 a 34 años. En la región Altos Norte, en el 2018, se registraron 10 casos, 5 en Lagos de Moreno.
5.
Ajá, 2 en San Juan de los Lagos, 1 en Encarnación de Díaz, 1 en Villa Hidalgo y 1 en San Diego de Alejandría.
Pues uno en cada una de las regiones.
Exactamente. Más los que no se cuentan.
Los que no se dijeron, exactamente.
Aquí hay algo bien importante por lo que me gustaría hacer también un paréntesis. ¿Por qué digo que los que no se cuentan? Recordemos que vivimos en los altos. Y esto aquí también impera mucho las ideas religiosas. ¿Qué es lo que implica la situación?
La vergüenza que tu familiar se haya suicidado.
Exactamente. Y es que pecado. Quede condenado, uh-huh. ¿no? Ahora bien, de enero a septiembre del 2019 se han dado 4 casos. 2 en San Juan de los Lagos, 2 en Teocaltiche. Por otro lado, se dice que el Instituto Jalisciense de Salud Mental cuenta con 8 centros integrales de salud mental, CISAME, ubicados en Colotlán, Ciudad Guzmán, Autlán, El Grullo, Puerto Vallarta, Ameca, Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara.
Y nosotros bien, gracias.
Que es, nosotros tenemos solamente esta pequeña...
Lo de Salme.
Esta pequeña institución de Salme, uh-huh. O sea, son derivados... Uh-huh. Pero me comentaba precisamente también la señorita encargada de Salme, uh-huh. aquí de Lagos de Moreno, uh-huh. que precisamente precisamente se ha generado también un poco de problema con uh-huh. el trabajo.
Sí, es que es. Y bueno, estas estadísticas confirman lo que nos mencionaba Lery el domingo pasado. Son más hombres que mujeres.
Exactamente.
Más hombres que mujeres y en una edad crítica entre 20 y 34 años. Y diríamos que... ¿Por qué en esa edad, si en esa edad, voy a decir algo que puede sonar incómodo, en esa edad nos comemos el mundo a mordidas?
Exactamente, y que aquí nos podemos enfrentar a lo que platicábamos ya nosotros uh-huh. en una emisión anterior donde uh-huh. hablábamos de las crisis. Vemos que en este periodo encontramos a personas ante una crisis del desarrollo uh-huh. donde vemos, por ejemplo, a los 20, 20 y tantos años, que se empieza a hacer el recuento de qué es lo que he hecho con mi carrera, exacto. laboralmente, o inclusive en mi familia.
Porque aparte está lo otro, ¿no? El famoso checklist que siempre he dicho yo, de que tenemos tantos años, debemos de haber hecho esto. Tenemos tantos otros, tenemos que haber hecho esto. Y pareciera que es una competencia para poder palomear la mayor cantidad de cuadritos posibles de ese checklist.
Exactamente. Y aquí es donde empieza la parte comparativa. Que aquí hay algo bien importante y que me gustaría mencionar. Gran parte de los casos que abordo en mi consultorio, desde una perspectiva clínica, porque a mí me encanta toda el área clínica, me he dado cuenta que las incidencias con los jóvenes, con los adolescentes, van relacionadas precisamente con los entornos culturales. Uh-huh. Es decir, ¿de qué se están retroalimentando? ¿Por qué se generan tantas comparativas? Uh-huh. Y que inclusive hay ese desconocimiento hacia las instituciones a las que se pueden acercar. Porque hay muchos adolescentes que luego me contactan a través de Facebook y me dicen, necesito un psicólogo, pero no sabía cómo hacerlo. Y esto también, se los digo en general, al público en general, es gracias a lo que nosotros hemos hecho como sociedad. Uh-huh. Es que el psicólogo es para los locos. Uh-huh. Es que el psiquiatra es para todavía los más locos, uh-huh. ¿no? Y esa parte de verdad es deprimente, porque ¿No nos tendríamos que estar preocupando a estas alturas del partido por otras temáticas? Por ejemplo, llámese aborto, llámese feminista, llámese otro tipo de situación. Y no le estoy restando importancia.
No, pero es que debe ser todo parejo.
Si partiéramos de la médula, la salud mental. La salud mental. Es decir, la toma de decisiones. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que visualizamos?
¿Por qué estamos haciendo campañas en contra de las niñas que son violadas, en contra de la drogadicción, en contra de, o sea, de todo este, digamos, cada uno de estas laceraciones que sufre la sociedad cuando no nos estamos percatando que el gran problema es que no tenemos futuros padres saludables mentalmente hablando, y esos padres que no son saludables mentalmente hablando tienen hijos que no van a ser saludables mentalmente hablando, y esto es una cadena y una bola de nieve que se tiene que atender desde el año 99, nos lo dijeron, y estamos aquí todavía sin atender como debe ser.
Exactamente, y como lo plantearía muchas veces los compañeros y colegas de la criminología, al final de cuentas, la manifestación de los delitos o de todas estas cuestiones delictivas no son más que el reflejo de la enfermedad del individuo.
Así.
Y entonces, si lo vemos desde una perspectiva de psicología criminal, vamos viendo, ¿no?, que toda manifestación es una neurosis exacerbada.
Claro, es una piedrita más otra piedrita más otra piedrita.
Exactamente, donde los frenos inhibitorios no funcionaron. Como debieron haber funcionado. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y que también yo les digo
y
mucho.
Y que nadie se dio cuenta en ese proceso de que no funcionaron.
Exactamente, y que también este punto es que el que yo les menciono mucho a mis alumnos criminólogos. Digo, si se van a meter a cuestiones de psicología forense, psicología criminal, no dejen de lado la esencia de la psicología, la parte humana. Porque luego tendemos a ver los casos y que la llena de Querétaro, uh-huh, que la asesina
de no sé qué.
Ajá. Y en ese sentido se olvida esa parte de la reivindicación del individuo o de la rehabilitación del individuo para poderse integrar nuevamente a una sociedad en caso de poder hacerlo.
Y quizás es como esa, digamos, ese veto que le tiene la sociedad porque pensaríamos que el tratar de explicar el comportamiento de alguien que comete un delito de este tipo o que se suicida es como si estuviéramos tratando de perdonarlo, y resulta que no se trata de perdonar porque no tenemos que perdonar a nadie. El asunto es entender por qué lo hizo y evitar que vuelva a pasar, no solamente con esa persona sino con otras.
Exactamente.
Y el explicar se disfraza o se malentiende como buscar un perdón, y no es eso.
Exactamente, y en el marco de esta fecha tan importante del día de ayer, del, uh-huh, de la celebración
mundial de la salud mental,
yo les comentaba a los alumnos, ¿no?, e inclusive a algunas compañeras en la maestría, les decía, es bien curioso cómo nos sorprendemos de cómo se les trataba anteriormente a los lunáticos, como se les llamaba a las personas que tenían una deficiencia mental. Uh-huh. Digo, ¿y actualmente no lo hacemos? ¿Cuántas veces no nos mofamos, nos reímos, inclusive de la persona que tiene un leve retraso mental, y no sabemos todo lo que implica a nivel bullying, uh-huh, a nivel convivencia, uh-huh, e integración?
Acabo de ver precisamente y de compartir un video en Facebook sobre eso, un niño que está metiendo una crinolina, uh-huh, de estas de niñas de ballet en una maleta junto con unos muñecos, y está en una parada del camión solito con, uh-huh, la maleta, y hay otros niños que ven que se salió de la maleta este tul, uh-huh, rosita, entonces se lo quitan y empiezan a burlarse del niño. En ese momento pasa un camión, el camión que está esperando el niño, y se ve como el niño se sube con un raspón en su mejilla, y el conductor del camión se sorprende, lo que da a entender que el niño se defendió para recuperar ese tul, ¿no? Esa malla. Y luego se ve que llega a un hospital donde está una niña que podríamos interpretar lo que es como su hermana o su mejor amiga, que tiene una pierna fracturada, está enyesada y digamos que inmóvil en la cama, y él le llega con esos regalos. Y la siguiente imagen es esa misma niña ya grande haciendo una representación de ballet, y el muchacho que le llevó estos regalos esperándola para abrazarla al final del evento, ¿no? Y entonces dice, lo compartió la maestra Naila Pompa, dice, la ignorancia es el más grave, claro, pecado que podemos tener como sociedad, ¿no?
Exactamente.
O sea, el juzgar sin saber de qué se trata la situación. Y esto pasa en todo.
En todo, absolutamente en todo. Inclusive, bueno, ahorita tal vez no estemos hablando de la temática, pero también desde una perspectiva clínica, a mí me gustaría que las personas se pusieran a pensar tantito, por ejemplo, en los chavos que quieren la reasignación de sexo o de género, como le quieran llamar, ¿no? Bueno, de sexo, vamos a decirlo así. Todo el acompañamiento que se tiene que hacer. Mucha gente dice, ah, es que sabes que es un capricho, ya lo va a tomar como tal. Y se hace una sobreinterpretación, pero
y ojo, se juzga.
Ojo, primero, un acompañamiento clínico de psicólogo. Número dos, de psiquiatra, para poder detectar la disforia de género. Número tres, el acompañamiento de endocrinólogo para saber precisamente el seguimiento que se tiene que hacer a nivel hormonal. Y posteriormente, con ginecólogo, para poder también la aplicación precisamente del tratamiento. Entonces, es todo un seguimiento que se da. Inclusive hay instituciones, por ejemplo, familias diversas, que también acompañan desde esta perspectiva. ¿Por qué menciono, por qué traigo estos casos a referencia? Porque, curiosamente, muchos de estos chicos son los que se nos suicidan también en el proceso.
Pues es que imagínate la sensación de no sentirte cómodo en un cuerpo y aparte lidiar con el desprecio de la sociedad, o sea, el juicio sin piedad de la sociedad, de la misma familia, de los amigos, o sea, realmente es como un solo contra el mundo.
Exactamente, y me preguntan a mí, bueno, Oscar, y si estamos viendo todo tan desestructurado, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Pues aquí es donde se invita a las universidades y de verdad yo hago un llamado de corazón a los colegas, que dejemos de lado un poquito los egos. Por ejemplo, entre psicólogos también nos pasa.
Claro, ¿no? en todas las áreas profesionales.
Exactamente, dejemos de ladito los egos y las maestrías y...
En grupo hacemos más.
Exactamente. Poder unificarnos para poder crear esas redes de apoyo, como bien lo mencionábamos hace un ratito, para poder por lo menos proporcionar tratamientos de contención.
Exacto.
Para no perder a más personas.
Así es, así es.
Entonces, poder crear esas aperturas de puertas para que nuestros adolescentes exactamente se acerquen. E igualmente, esto no es una cuestión de lucrar, yo siempre lo he dicho. En un momento determinado, pues para eso tenemos la boca, para hablar y llegar precisamente a acuerdos.
Sí, ¿no? Para decir, necesito ayuda, estoy solo, me siento mal.
Exactamente.
¿No? Y que la gente tenga oídos que interpreten eso, no como otras cosas, ¿no?
Exactamente.
¿Te parece si hablamos de estas redes de apoyo regresando en nuestro último segmento con Consulta al Aire y regresamos?
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Uno no sabe lo que pasa. Cambió, que se introdujo en casa y te atrapó. Uno se apaga de repente sin saber por qué, enfermo de algo inexistente que va oprimiéndote. La tarde pasa tan despacio. Y hay tanto espacio en un rincón que uno quisiera correr de un tirón, huir hasta el portal y ya no hay solución. Es algo más que pesadumbre, es más soledad que arrastra la costumbre. ¿Por dónde va ese silencio impertinente que insiste en hablar? Y no hay amor y no hay ausente que lo pueda...
Este
Este tema se llama Canción para una depresión, es de Joan Baptista Humet. Y bueno, estamos ya finalizando nuestro programa del día de hoy. Oscar, en resumidas cuentas, en este momento nosotros ya hubiéramos tenido que enterrar a nuestro paciente, ya tendríamos, estaremos en los novenarios y literalmente pensando en que esperemos que no vuelva a pasar.
Exactamente, prácticamente, si lo vemos desde una perspectiva así como fastuosa, pues esa sería la realidad.
Pues sí, porque no obtuvimos una respuesta inmediata y asertiva.
Exactamente, y por otro lado, también podemos ver o pensar, ¿no?, hipotéticamente, que quizá pudiera haber ahí, entre todo el cúmulo de personas, alguna que pudo enganchar, que ese es una de los puntos esenciales con el suicidio.
Y que es lo importante de la red de apoyo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hablamos de red de apoyo no es darnos palmaditas en la espalda. No. ¿Qué vamos a hacer? Necesitas, a ver, cálmate, te escucho, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Una red de apoyo es, okay, yo no puedo, busco a alguien.
Y que aquí se rompe prácticamente todo el protocolo y dejamos de lado... Dejamos de lado la parte cuadrada y si es necesario acercarnos a un pastor, a un sacerdote demás, o sea, lo que nos sirve en el momento.
Así es. Sí, de hecho, Popeye nos lo menciona, gracias por comunicarte. Dice, creo que es importante, sobre todo en estas cuestiones de salud, que nosotros como pueblo creemos redes de apoyo entre nosotros mismos. Efectivamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación para todos aquellos que nos están escuchando y tienen que enfrentarse a esta situación de tener a algún familiar, amigo, conocido, vecino en crisis? ¿Qué debe de hacer?
Primero, el quitarnos de la mente los tabúes en relación a la salud mental. O sea, que no le tengamos miedo, porque yo sé que el hablar de esto de los tabúes es un trabajo arduo. Pero primero, quitar toda esa serie de basura que hay en relación a imaginarnos todo lo catastrófico, caótico.
No condenar, no juzgar.
Exactamente. Punto número dos, la aperturación de puertas. ¿Cómo estás? ¿Qué te sucede? ¿Te gustaría comentarme algo? Sentémonos a platicar.
Y fíjate que eso es importante porque las personas lo reflejan. O sea, la persona se le ve... Así como una felicidad falsa, se le ve una depresión profunda. Se les nota.
Exactamente, el volvernos más ávidos de las sensaciones. Que si te está platicando por qué se le llenan los ojos de lágrimas, por qué le tiembla la voz. El igualmente, de verdad es tan, tan maravilloso el poder decirles, ¿te encuentras bien? ¿Te puedo dar un abrazo? Eso puede cambiar toda una perspectiva. El realizar una llamada... sin necesidad o verte obligado a hacerlo a cualquier persona, a cualquier familiar, amigo que tienes mucho tiempo sin frecuentar.
Así es.
Simple y sencillamente para saber cómo está. Esa parte también es fundamental porque muchas veces los mismos tabúes nos llevan a no abrirnos, a no hablar.
Y es lo que pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, que a veces se desconectan tanto y se sienten tan cero a la izquierda en su casa y en su entorno que entran en depresión, por ejemplo, ¿no?
Y para el usuario o para... el posible paciente, vamos a decirlo así, el hecho de que no se autoboicoteen. O sea, el hecho de decir es que no le importo a nadie es porque no te has acercado. Para que tú puedas decir esa palabra con tal magnitud, es porque ya te acercaste, ya te dije aunque no les importas. Pero mientras no lo puedes hacer, entonces acércate, busca... Y entre todo ese cúmulo de gente, te puedo apostar que va a haber alguien que te escuche, porque inclusive hasta el mismo y grandísimo Freud decía, nosotros tenemos el ensalmo en la palabra, el poder curar a través de la palabra.
Así es.
Entonces, yo, todas las personas que se han acercado conmigo, que he tenido la suerte de que se acerquen, de verdad siempre las voy a recibir con mucho cariño. Independientemente de si se quedan conmigo o se van con otro colega.
Y de si les gusta ser abrazados o no, porque algunos necesitan el abrazo pero no lo dicen.
Exactamente.
Sí, esto es importante. Yo por eso voy a dar el número de Oscar cuando alguien necesite urgentemente su teléfono, como ya bien lo mencionó, está encendido las 24 horas. Es 474-110-4824. Y bueno, dice Popeye también, el hecho de tener un título no les da derecho a sentirse que lo saben todo. Sean humildes y acepten consejos. ¡Ay, eso es importante! Importantísimo, porque a veces parecemos que efectivamente no la sabemos todos y no somos James Bond. También nos habló Diana Zulais Luna Rodríguez, ella es la directora de Crecer, una institución de ayuda psicológica, y menciona los teléfonos por si alguien necesita también su apoyo en horarios de oficina de 10 a 2 y de 4 a 9, es el 746-7555 o el número también de 24 horas. es 474-129-0259. Igual yo les reitero, esto es cuestión de todos, las redes de apoyo es de toda la sociedad. Nosotros no podemos seguir pensando que estar en este mundo es un accidente. Nosotros estamos para apoyarnos y se supone que entre más grande y fuerte sea esa red de apoyo, menos números como estos que acabamos de escuchar vamos a estar reflejando y contándoles, sumando, y deberíamos de más bien restar cada una de esas pequeñas oportunidades que nos brinde la vida para ayudar al prójimo, ¿no? O sea, porque definitivamente no podemos seguir perdiendo gente porque nadie les pone atención. Eso es algo inhumano.
Exactamente.
De entrada. Y pues bueno, nos vanagloriamos de que somos la especie racional de la cadena, pero pareciera que ya estamos en la ley del más fuerte, ¿no?
Exactamente. Y como dijeran, ¿no? Actualmente en las redes sociales, ¿qué está pasando en nuestras casitas, no?
Así es.
Porque actualmente vemos dentro de las redes muchísima violencia para con los animales, para con las plantas, para con el medio. Y que creen, eso también está relacionado con salud mental.
Así es, yo no entiendo cómo alguien puede sentirse bien después de golpear a un niño, después de patear a un perro o después de robarse una planta. O sea, no entiendo cuál es el fondo del asunto. Mi cabecita no entiende qué pudo haber visto, qué pudo haber aprendido, qué le pudieron haber enseñado para tener ese tipo de actitudes y que son detonantes de cosas más graves.
Exactamente.
Uh-huh. Oscar, ¿algo más que quieres redondear ante este panorama nada
favorecedor? Pues bueno, nuevamente reconocer el trabajo de los compañeros de Salme aquí en Lagos de Moreno, porque independientemente de cualquier situación, sé que es una labor titánica con pocos apoyos. Y por otro lado,
¿Y eso explicaría, por ejemplo, el hecho de que si uno revisa la página de Salmen, las publicaciones no están actualizadas?
Exactamente, están detenidas.
No tienen tiempo.
Están detenidas. Entonces, en ese sentido, que se sigan acercando a un servidor, a los colegas, a la maestra Zulay. Son muy buenas personas, los conozco. Son colegas, compañeros, y pues bueno, las puertas, tanto creo yo que tanto de ellos como de un servidor, siempre van a estar abiertas para poder apoyar.
Y que entendamos también muy claro el mensaje que nos deja Popeye, también como profesionales de esta área de la salud, reconocer en qué momento el problema no lo pueden manejar.
Exactamente.
Y derivarlo a la persona correspondiente, porque pueden hacer un mal mayor cuando no se tiene esa humildad,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Que él menciona muy acertadamente, así es. Pues Oscar, muchas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por hacer este recorrido, por hacer este ejercicio, por traernos la realidad, digamos que aterrizada a un caso, en este caso hipotético, afortunadamente, pero que podría ser el reflejo de muchas situaciones de muchas personas que ya tuvieron que pasar por una situación parecida. Bueno, y a ustedes les agradecemos el favor de su atención. Agradecemos a Gabriel Barba y su equipo de niñas de servicio social el día de hoy en los controles, y a usted, y por la música, claro, porque él fue el que nos eligió estos temas tan acertados para el día de hoy. A ustedes el favor de su atención, y esperamos que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con una emisión más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Hasta el portal y ya no hay su...
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.